Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa, Voces y Regiones, de lunes a viernes de 7 a 7 y 30. Un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Hoy estaremos en nuestra mesa de trabajo con el tema muy importante que tiene que ver con el fortalecimiento de la identidad cultural. Nos encontramos aquí en nuestra mesa de trabajo con don Carlos Quinayás, un importante líder de las comunidades indígenas en el departamento del Putumayo. Pues a él le damos la bienvenida y lo invitamos para que hablemos del fortalecimiento de la identidad cultural en nuestra región. Bienvenido.
Muchas gracias, gentil, por esta importante invitación a la emisora Radio Guaira, en especial a este programa, un programa que día a día pues viene siendo escuchado, muy escuchado, aquí en el departamento del Putumayo. Cuando hablamos de identidad cultural, según mi concepto, podríamos destacar dos elementos importantes, empezando por la identidad. Identidad es cuando se habla de todos aquellos elementos que permiten identificarnos, caracterizarnos, mostrar qué tenemos en común y qué nos diferencia de otros pueblos. Y entrando al segundo término, es hablar de la cultura, que ahí sería entrelazando estos dos temas, la identidad y la cultura. La cultura cuando hablamos de cultura, nos estamos refiriendo a elementos materiales y espirituales que han sido organizados con lógica y coherencia, donde participan los conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, entre otras cosas que entran a la parte cultural, que estos fueron adquiridos por un grupo humano y que pues la idea de nosotros como organizaciones, como cabildos, en este caso, es darles esa importancia y los fortaleciendo día a día.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bueno, en el caso de las comunidades indígenas acá en nuestra región, el fortalecimiento de la identidad cultural como indígenas. Lo que dice don Carlos, sí es, identidad se entiende como identidad de cada persona, y cultural es a nivel de la cultura de cierta organización o comunidades indígenas. En este caso, ¿cómo podríamos fortalecer la identidad cultural dentro de nuestros cabildos, dentro de nuestros resguardos como indígenas, como tal? ¿Cuál sería ese método que usaríamos para fortalecer tanto a los adultos como a la niñez y a la juventud como tal?
El primer paso que debemos dar es conocer la cultura propia, las tradiciones de cada comunidad, su música, sus festividades y lo más básico que es su historia. A partir de conocer nuestra identidad cultural, podremos saber qué no es de nosotros, qué nos pertenece o qué no nos pertenece y por qué llegó a nuestro país o a cierta región, en este caso aquí, al departamento del Putumayo. Lo más importante es respetar y hacer respetar nuestra cultura, que cada día es una tarea más difícil por la globalización. Las culturas occidentales, hablando de la cultura como es la cultura europea y otra también que últimamente ha estado invadiendo nuestros territorios y invadiendo nuestras creencias, nuestras costumbres, como es la cultura norteamericana. Estas son culturas que invaden nuestra cultura, y cuando hay desconocimientos de todo esto, cuando desconocemos toda esta parte, es ahí cuando empezamos a perder la nuestra, la que nos pertenece, en la cual nacimos, la cultura de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, de nuestros padres, y que la verdad no deberíamos perderla, deberíamos ir fortaleciendo todo esto. Y pues una forma que yo, en las diferentes reuniones que yo sostengo con las comunidades, en cada comunidad que yo visito les he dicho, una forma pues a la juventud, ¿no? Si eres joven, lo pueden hacer a través de la música, porque pues la música puede llegarte más fácil, pero la cultura es mucho más que solo música, es vivencia, es algo que llevamos en la sangre, que está ahí y que por ningún motivo debemos perder, ni mucho menos avergonzarnos por lo que somos, porque de nada nos sirve la parte externa vestirnos de una forma si la parte interna llevamos nuestra identidad en la sangre como indígenas.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Desde las comunidades indígenas, la identidad cultural. Sí, me he dado cuenta de que hay mucha cantidad, pues hace aproximadamente, ¿qué? Unos 10 años que iniciamos, pues a mí personalmente, que iniciamos en el tema de la comunicación indígena. Pues nos damos cuenta de que los jóvenes y las señoritas indígenas de los diferentes resguardos y cabildos aquí en el Putumayo eran contaditos los que iban con su mamá, con su papá, a las mingas, al pueblo, aún hasta con el traje típico, tradicional, porque se avergonzaban. Aún en los colegios, don Carlos, aún en los colegios se miraba mucho esa parte del racismo. Y estos jóvenes y señoritas se avergonzaban. Y es más, no podían ni siquiera hablar el idioma, o sea, la lengua materna de cada comunidad, porque pues les daba vergüenza. En este caso, ya 10 años ahora que pasaron, hemos visto otra cara, que es lo que usted acaba de decir, que se ha trabajado desde los líderes, se ha trabajado bastante para el fortalecimiento de la identidad cultural por medio de muchas maneras. Una, para resaltar, don Carlos, es que los medios de comunicación indígena han jugado un papel muy importante en este tema del fortalecimiento de la identidad cultural, especialmente de los jóvenes y aún de los adultos, que estaban como un poquito retirados. El medio de comunicación indígena ha sido muy importante en este caso. Mire, le hago aquí nomás un resumen, que cuando llegó la emisora indígena Radio Guaira aquí a la capital, a Mocoa, en el departamento de Putumayo, fueron muchos los que quisieron meterse por medio de la música, por medio de la radio, por medio de los medios de comunicación, seguir identificándose como indígenas, querer hacer radio indígena, ¿sí? Desde entonces se dio a conocer lo que es la música, costumbres, entre diferentes programas. Y bueno, fue adentrando lo que fue la parte. Ahora, ya 10 años atrás, ya vemos que la situación es diferente en cuestión de los jóvenes. ¿Cuál sería usted su mensaje como para estos jóvenes que han venido fortaleciéndose en este campo, allá en sus comunidades?
Más que un mensaje, es como hacerle llegar a todos estos jóvenes, a todas las juventudes, más que todo indígenas, esa voz de aliento, para que no nos avergoncemos, porque, bueno, usted mencionaba anteriormente que muchos jóvenes, hablando en la cultura general de ser indígenas, se avergüenzan de serlo. El mensaje es a no avergonzarnos, ya que nos podemos dar cuenta a nivel nacional, a nivel internacional, hay muchas personas que no son indígenas y quieren pertenecer a un grupo étnico. Y todo esto es porque ellos ven que de cierta manera, como indígenas, tenemos muchos derechos, y a las cuales muchas veces nos centramos, como jóvenes, nos centramos solamente en la apariencia, en el qué dirán de los amigos, qué dirán de los que nos rodean, y nos olvidamos de defender lo propio, y que tras de esto de defender lo propio estamos perdiendo muchos beneficios, muchos derechos que tenemos como indígenas.
Todo colombiano sabe. ¿Cuál ha sido la participación de la mujer en la política colombiana?
La participación de la mujer en la política en nuestro país ha venido en ascenso, pero sigue siendo marginal. Solo hay que tener en cuenta que nosotras, según el DANE, somos más que los hombres, así que en principio deberíamos tener la misma representación que ellos en la política del país.
Yo siempre he dicho que usted sería mejor alcaldesa o concejala que muchos que están allá. Es que las cifras son muy duras.
Claro, mire, con decirle que desde 1991 la representación de la mujer en el Congreso no ha superado el 16%. Y en las alcaldías ha estado por debajo del 10%. En 1991 las mujeres representaban el 7% del total de senadores electos. 22 años después, dicha representación ha aumentado solamente 8 puntos porcentuales. ¡8 puntos porcentuales! Es decir, que las mujeres electas en el año 2010 representaron el 16% del total de electos y electas en Senado y el 13% del total de electos y electas en la Cámara de Representantes.
Uy, no, pero si hay más mujeres que hombres en nuestro país, algo anda mal, ¿no?
El voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoriza 112-101 y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral, 018000-112-101, hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Ole, ¿y qué se ha hecho para mejorar esto?
En el 2009 se modificó la Constitución Nacional y se estableció que uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos debe ser la equidad de género.
Pues mujeres y hombres, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, les digo una cosa. En marzo de 2014, por segunda vez en un proceso electoral y por primera vez en unas elecciones a Congreso, las organizaciones políticas deberán conformar las listas a Senado y Cámara pensando en la proporcionalidad entre hombres y mujeres.
¡Tal cual! No es este un reto menor para las mujeres, pues en voz baja y círculos pequeños se escuchan las preocupaciones de algunos líderes frente a lo que venimos hablando. Para las mujeres que hacen política, el tiempo de la participación ya pasó. Debe ser la hora de la representación política efectiva y empoderada.
Oiga, en serio, yo voto por usted. Usted es una mujer demasiado inteligente y capaz. En serio que la prefiero ver que a muchos que hoy están allá.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Bueno, volviendo y retomando con nuestro programa Voces y Regiones. Recuerden que estamos los lunes y los viernes de 7 a 7 y 30. Hoy estamos tocando un tema que tiene que ver con el fortalecimiento de la identidad cultural. En este caso, en nuestra región, acá en el departamento del Putumayo, con nuestras comunidades indígenas. Y en nuestra mesa pues se encuentra, estamos charlando acerca de este tema, con don Carlos Quinayás, un importante líder que ha trabajado siempre, a pesar de ser joven, siempre con las comunidades indígenas. Don Carlos, desde su comienzo, cuando comenzó usted a trabajar en diferentes maneras con las comunidades indígenas aquí en el departamento del Putumayo, en ese momento usted, ¿cómo vio, cómo estaba fortalecido los diferentes cabildos o resguardos frente a este tema? Y hoy en día, ¿cómo lo ve? ¿Cuál ha sido ese avance?
A ver, Gentil, pues empezando con esta que la podríamos definir como una historia breve en cómo se empezó a dar la parte organizacional en nuestra comunidad, en nuestro pueblo Yanacona, nuestro pueblo indígena Yanacona. Cuando nosotros llegamos al departamento del Putumayo, provenientes del departamento del Cauca, la verdad, Gentil, fue algo muy difícil, ya que acá en el Putumayo existían otras culturas, empezando por la presencia de otros pueblos indígenas. Cuando le hablo de otros pueblos indígenas, estamos hablando del pueblo Inga, que en ese entonces también el pueblo Kamsá, que son unos de los dos pueblos más reconocidos aquí en nuestro departamento del Putumayo. Como lo definen muchas organizaciones a nivel mundial, que la identidad cultural es como la competencia, como esa sobreposición de una sobre otra. ¿Qué pasaba nosotros al llegar acá al departamento del Putumayo? Encontramos otras costumbres, otras formas de vivencias. Es ahí cuando empezamos a querer implantar, a querer dar a conocer nuestra propia forma de vivir, nuestra propia cultura, nuestros propios usos y nuestras propias costumbres. Empieza algo bien duro, lo podríamos decir, ya que las demás culturas, cada quien trata de defender lo suyo. Y es ahí en donde se empieza a llevar un trabajo bien duro. Empezar a que las diferentes entidades nos reconozcan como indígenas aquí en el departamento del Putumayo, ya que éramos provenientes de otro departamento. Y es por ello que acá no nos conocían. Y actualmente, pues gracias a Dios, a la gestión, al liderazgo de varios líderes, que algunos ya descansan, que ya líderes ya desaparecidos, gracias al liderazgo de ellos, pues actualmente ya estamos bien constituidos. La cultura aquí en el departamento del Putumayo, hablando directamente de nuestro pueblo Yanacona, actualmente ya se encuentra en un nivel superior al nivel en la cual empezamos, y el trabajo sigue, el trabajo continúa.
Este es el programa Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Quiero de antemano saludar a todos nuestros oyentes y a usted, don Carlos. Hombre, muchas gracias por su tiempo, Ya para despedirnos, don Carlos, ¿cuál sería ese, ahora sí, ese mensaje para aquellos gobernadores, gobernadoras, líderes que están allá frente a su comunidad? ¿Cuál sería ese mensaje, don Carlos, para que ellos motiven a la juventud, especialmente a la niñez? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el mensaje?
Pues sí, el mensaje para todos estos líderes, para todos estos que están poniéndole el pecho a cada organización, a cada cabildo. El mensaje es que implementemos diferentes maneras de poderle llegar, en especial a la juventud, a la niñez. Implementemos diferentes formas de hacer que un niño, hacer que la niñez empiece a sentirse lo que es, a sentirse que se quede donde nació, que se quede con la idea de sus padres, con la vivencia de sus padres, de sus abuelos, con las costumbres, con las tradiciones, que es lo que día a día, pues como líderes siempre luchamos en el fortalecimiento de todo esto, ya que, como lo mencionábamos al inicio del programa, muchas culturas que vienen a sobreponerse sobre la nuestra, en especial la cultura indígena. Tenemos que empezar desde la niñez, la juventud, que son los pilares básicos para el futuro, son los que después van a dar ese testimonio, esa imagen de todo, de toda la identidad que debemos tener ayer, hoy y siempre, para que siempre prevalezcan las costumbres de nuestros antepasados. A usted, gentil, le agradezco por esta invitación.
Bueno, muchas gracias. Ahí teníamos a don Carlos Quinayás. Es un líder pues que ha dado de qué hablar también aquí en el departamento de Putumayo frente al fortalecimiento de las diferentes comunidades indígenas. A él muchas gracias y a ustedes, nuestros oyentes, por estar ahí siempre escuchándonos. Nuestro programa Voces y Regiones. Recuerden que estamos lunes y viernes de 7 a 7:30.